sobrevivir con pasión, nuestra reflexión que casi ahora compartimos en el día de hoy, hay una frase de Nelson Mandela que está como muy atada a ella. Dice, no hay pasión en conformarse y en hacer el mínimo esfuerzo, ni en aceptar una vida que no esté a la altura de lo que cada uno es capaz de vivir. No te conformes con menos.
Son decisiones. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías.
Así es, y seguimos aquí con los contenidos de Camino al Sol. Y le damos la bienvenida a nuestra primera colaboradora del día, Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz Ucutier, directora de Felices Jugando y bueno, y gran amiga y colaboradora de Camino al Sol desde hace ya algunos años. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias nuevamente por permitirme estar aquí con ustedes y compartir hoy un tema que realmente no nos cansamos de compartirlo en diferentes programas, pues porque es preocupante. Y se trata de las pantallas, nuevamente. El título que le puse es El precio de la comodidad.
El precio de
las pantallas.
El precio de la comodidad.
Claro, claro, sí. Pagamos un precio por estar cómodos. En estos días, el domingo, fui a comer a un restaurante y dentro de lo que veo, que lo vemos siempre, pero esta vez como que me impactó mucho, era ver una mesa con 4 adultos comiendo pizza y habían 4 niños más o menos de entre 6 y 8 años y estaban cada uno con una tableta. O sea, en la mesa vamos a comer y los niños cada uno con una tableta. Habían 4 tabletas, 4 niños y los adultos hablando entre ellos, ¿no? Y esto cada vez pasa más y realmente, bueno, vamos a pagar el precio. Esto es como todo, ¿no? La ciencia es acumulativa. Entonces, así como antes fumar, pues quizás no era nada, y cada vez los estudios demuestran que es súper nocivo para la salud, lo mismo el azúcar. Es como que nosotros sí oímos un ruido y entendemos, sí, eso hace daño, pero no acabamos de hacer absolutamente nada.
Así es.
Ni para educarnos, para entender lo grave que es esto que está pasando con los niños pequeños, y ni para educar a los niños, ni para regular. Entonces, claro, en consulta nosotros cada vez más, o sea, un apartado de la primera cita con los padres es dedicado al uso de las pantallas. Porque las pantallas afectan afectan muchísimas funciones. Lo primero es que de 0 a 3 años los niños deberían estar explorando con su cuerpo, con sus 5 sentidos, con su mano en movimiento, y así es que se va formando el cerebro. Uh-huh. Y también con las interacciones con los demás. Entonces, cuando vemos niños muy chiquititos, como los vemos en los carros, en los viajes, acudimos a las pantallas. Y yo quiero hacer un llamado o una reflexión, igual nadie me hace caso, porque de verdad,
no nos podemos cansar, Isabela, no podemos cansarnos.
Sí, pero les quiero decir algo, o sea, realmente es algo que nosotros venimos en las primeras citas, vemos que el uso de las pantallas está alto, está a destiempo y lo recomendamos, y los padres muchas veces no hacen los ajustes. Otros sí, como tú dices, no debemos cansarnos porque hay algunos que toman conciencia, pero definitivamente es vamos a pensar en qué sucede, y yo quiero hacer este llamado, o sea, nosotros, muchos de nosotros, nos educamos sin pantallas. Uh-huh. Y nuestros padres no se murieron, no pasó nada. Y fíjense algo que está seriamente pasando con las generaciones más jóvenes, es la disminución del lenguaje. Sí. Si nosotros tenemos y con esto también incluyo las canciones, ¿verdad? Para que tú veas un reflejo también de cómo... El otro día tuve una discusión con mis hijastros, ¿no? Que también tienen desde 34 años hasta 20, más o menos son la edad de nuestros hijos, para que se ubiquen los que nos oyen. Y claro, todavía los jóvenes de 20, 25 no se han educado con pantallas, pero las generaciones de ahora, los chiquititos de ahora, sí se están educando con las pantallas en los almuerzos, se los digo, en el desayuno, en la comida, en el transporte. O sea que son momentos de riqueza, de oportunidad, de riqueza.
Totalmente.
De interacción con los adultos, y esos momentos se quitan, ¿no?
Isabela, tengo para ti Tengo para ti dos ejemplos, pero vamos a comenzar con el más reciente. La semana pasada, Cintia y yo tuvimos la oportunidad de visitar Nicaragua. Y ahí compartimos, bueno, con la familia, y visitamos un colegio en el que nuestras sobrinas estudian. Y me llamó la atención varias cosas, y me acordé de ti de inmediato. Primero, mucha actividad física. Es decir, mucho deporte, mucha interacción entre los niños, y no vi un solo celular por ahí. Es decir,
no vi
una sola pantalla en ese colegio. Es decir, fuimos ya al momento de la salida, y lejos de encontrarnos con muchachos tumbados en el piso jugando con algún dispositivo, lo que vimos fue los muchachos en las diferentes canchas que hay en ese colegio, jugando, interactuando, dando volteretas por ahí, conversando. Y Cintia y yo nos miramos y dijimos, pero es que aquí hay una dinámica diferente a lo que hemos estado viendo en República Dominicana. Es decir, una interacción, una dinámica. Conversando con nuestras sobrinas, veíamos precisamente una curiosidad, un buen hablar y una buena conversación, un interés por otras cosas. Y en ningún momento las vi a ninguna de las tres conectadas a una pantalla, a un celular. Yo pregunto si era algo vinculado con el país. Todos sabemos lo que pasa actualmente políticamente en Nicaragua. Y me dicen, no, Rey, en este colegio en particular incentivan la actividad física. Hay muchas actividades y hacen lo posible por el uso restringido de pantallas en el colegio en sentido general, como una política. Es un colegio católico, pero les digo algo, el impacto en la educación se siente. Los niños divertidos, los niños dinámicos, para mí fue
curiosos, conversadores,
sí.
con altos niveles de conectividad social, de no sé cómo explicarlo, realmente el elemento social es muy alto en niños que no están mirando la pantalla todo el tiempo.
Es posible que en otro colegio sea la historia diferente por lo que nosotros vivimos. Y yo le voy a contar a Isabela esta experiencia porque el comportamiento de esos niños era totalmente activo, curioso, creciendo, como que daba gusto ver lo que estaba pasando allí, y eso corrobora mucho lo que tú estás planteándonos hoy.
Bueno, y también hay que plantearlo. No permitían las pantallas, sin embargo, ellos tenían como esa compensación en el mismo colegio con la cantidad de actividades físicas. O sea, no era que no te las permito, pero te sientas en una esquina.
No, al contrario.
No, te tengo actividades para que te muevas, para que juegues, para que nades, para que hagas teatro. O sea, una cantidad de actividades que hacen que el niño se olvide de la pantalla realmente.
Claro, claro, claro. No, pero esa experiencia está chulísima y probablemente es lo que tenemos que abogar para que suceda en las escuelas, porque la verdad que cuando yo cambié a mi hija de escuela aquí, ella tenía, o sea, fue los tres últimos años de bachillerato, encontrar una escuela sin pantallas para mí fue un reto. Porque ¿cómo se llama? Se descontrola el uso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Yo pienso que los padres jóvenes, bueno, a todos, no solo los padres jóvenes, o sea, de niños jóvenes, sino en general de cualquier edad, pero especialmente los de niños de 0 a 6, 0 a 8 años, tienen que hacer realmente un esfuerzo para no poner a su hijo en la tableta o en la pantalla mientras come. Lo primero es que disocias a tu hijo de la atención. Vamos a ver los efectos de las pantallas. Lo primero es la atención se disminuye. Y como yo les digo siempre a los padres, no me crean a mí, analicen ustedes mismos con su propio uso del celular. O sea, cada vez leemos menos libros o nos cuesta terminar. Había un artículo que siempre lo cito, que es Google nos hace estúpidos, de un periodista que se dio cuenta. Es un artículo viejo de un periodista de premio Pulitzer y todo, que se dio cuenta que no podía terminar de leer libros. O sea, la forma de lectura digital nos lleva a saltar una información a otra. Es como que conocemos todos los titulares, pero no profundizamos. Y un niño pequeño necesita toda la sensorialidad, los cinco sentidos, para poder empezar a estructurar su pensamiento. Cuando tú lo tienes frente a la pantalla, no está, primero, no hay ni siquiera 3D, la pantalla es 2D, ni siquiera es la atención, es completamente pasivo. Y hay muchos estudios de televisión, tableta versus cerebro. Y lo que nos dicen los estudios, que lo pueden investigar todos, es que disminuye la atención, la concentración, el lenguaje, o sea, la capacidad claro. de expresión. Si tenemos un lenguaje disminuido, va a afectar el proceso, la forma de pensar. Lo que es lo que yo decía ahorita, lo de las canciones. Cuando tú ves las canciones de ahora que tienen tan poca riqueza de lenguaje, ni de armonía, no vamos a hablar de armonía porque ya es un sector música, pues tú te das cuenta, pero, y eso que aquí me critican los chicos, lo que decía, que a los mayores siempre decimos que lo de antes es mejor. No, estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de que, mis tiempos, que la moral, no. Estamos hablando de lo que va arrojando la ciencia, y es que afecta, disminuye, ya ahora se sabe que disminuye el córtex del cerebro de los niños, o sea, que es como un envejecimiento prematuro que tú estás, o sea, las pantallas intoxican. En un cerebro inmaduración, como es el niño pequeño, es peor. Entonces es como, okay, sabemos que la Coca-Cola hace daño, pero seguimos tomando Coca-Cola. Tú ves, sabemos Exacto. que comer azúcar todos los días hace daño, pues dale para allá con el azúcar, no me importa. Entonces es como una autodestrucción. Entonces lo primero es, vamos a investigar realmente. Tú eres papá o mamá de un niño joven, vamos a investigar qué necesita un cerebro para florecer. Como lo que ustedes comparten, esencialmente lo que deja de hacer un niño frente a las pantallas es el intercambio. ¿Cómo puede ser que estamos comiendo y cuatro niños que tienen la oportunidad de socializar, lo que está es cada uno con su pantalla
y a, veces,
a la edad de 6, 8 años?
Y a veces, Isabel, están conversando con el hermanito que está al lado o con el amiguito que tienen enfrente. Prefieren ya hacerlo a través de un dispositivo y no verbalizarlo. Y ese es otro elemento.
Aunque estén al lado, eso
Ojo,
es cierto.
Desde Camino al Sol, nosotros amamos la tecnología. A mí me fascinan todos los desarrollos y todos los avances tecnológicos, pero está probado que un niño con un acceso a pantallas a destiempo, pues provoca una serie de trastornos. Y esas cosas la estaremos viendo en los próximos 5, 10, 15 años, porque hay un efecto de socializar, hay un efecto directo del comportamiento, de la comunicación, del lenguaje, del tú verbalizar cosas, de hablar, que se pueden ir perdiendo si el niño desde temprano no los ejercita. Isabela, te tengo otro ejemplo. Tenemos el caso de una familia cercana de amigos que tienen 3 hijos y estaban teniendo un problema importante de comunicación. ¿Y saben qué hicieron? Ellos, de forma consensuada, pues retiraron todas las pantallas, retiraron celulares, tablets, todo lo que tenía que ver con tecnología.
Imagínate la crisis que siguió a todo eso.
Y esto lo hicieron por un periodo de 7 meses.
Sí.
Aproximadamente. Resultado, y esto es algo que nosotros lo vivimos. Antes de que eso ocurriera, los niños un tanto abstraídos, un tanto distantes, muy desconectados con todo lo que estaba ocurriendo, nosotros los vimos en el proceso y luego cuando culminó su laboratorio, cuando terminaron esos 7 meses, eran otras personas, eran unos niños involucrados, conversaban entre ellos, dinámicos, compartían, hablaban, curiosos, uno con la lectura, otra con la pintura.
Físicamente activos.
Físicamente activos. Es decir, esto no es, no es física cuántica, esto es un poco de sentido común. Y a veces nosotros los padres vamos relegando a una pantalla el cuidado, la atención.
La conversación.
Sin embargo, los niños necesitan socializar, hablar, preguntar, soltar la curiosidad, equivocarse, meter la pata, para que tengamos precisamente seres humanos que no les dé temor hablar en público, que no tengan miedo de decir lo que piensan, que puedan desarrollar el pensamiento crítico, solamente por mencionar uno que otro aspecto, Isabela.
Sí. No, y qué bueno que traigan estos ejemplos, porque son ejemplos que permiten ver resultados, y que lo bueno es que cuando empezamos a manejar, a poner los límites que tenemos que poner, o restringir el uso, o un detox total digital, o lo que sea, pues el niño encuentra sus recursos. Pero algo que quería como rescatar de lo que, volver a traer de lo que decía Cintia, es dar alternativas y dar opciones, ¿no? Nosotros teníamos un niño en el centro que estaba sumamente afectado agitado, inatento, impulsivo, todo eso son secuelas de las pantallas, la impulsividad. Uh-huh. Porque si estamos hablando que tenemos una inmediatez continua es una hiperestimulación las pantallas, el cerebro pues realmente no llega a regular impulsos y es gratificación inmediata. Entonces cuando la mamá hizo su propia investigación, porque claro, esto tienes que hacer lo tuyo para tú poder lograr mantener esas decisiones, entonces el niño empezó a tocar guitarra, a tocar batería, a dibujar, se convirtió en un pintor increíble. Claro. O sea, fíjate todas las capacidades que desarrolló por retirar un uso de pantalla. Y lo que yo quiero dejar dicho hoy, porque quizás para la próxima podemos como ya hacer una estructura o compartir de cómo hacerlo, ¿verdad? La dieta digital o el uso digital, es que hoy vamos a concientizarnos, hoy vamos a investigar, hoy vamos a educarnos de cuáles son las consecuencias de la pantalla. Y como dice Rey, no es que no vas a usar pantalla, es que primero de 0 a 3 no se recomienda para nada, no tiene ninguna utilidad. De 3 a 6, un promedio de media hora diaria, y luego los momentos, ¿no? Entonces yo creo que si hoy logramos que las personas puedan decir, espérate, esto está haciendo daño, esto está afectando al desarrollo cerebral de mi hijo. Y fíjense, las escuelas cada vez más se quejan de la inatención y lo que más me preocupa es este tema del lenguaje, porque sin lenguaje no hay estructura del pensamiento.
Totalmente. Uh-huh.
Entonces, si tenemos niños, el lenguaje no se aprende, el lenguaje tiene que tener un tono emocional, una reciprocidad y las experiencias, y lo que moldea el cerebro, lo que aumenta las conexiones es la experiencia de intercambios con otros seres humanos. Y fíjense, estamos adoleciendo cada vez más, sin contar, no hemos tocado ese tema de las redes sociales, pues que ya sabemos que 150 escuelas en Estados Unidos demandaron a las redes sociales por ansiedad, depresión de los jóvenes. Y es increíble porque el otro día me topé en consulta con un niño de 8 años que tiene redes sociales. O sea, no es que él las maneja, pero se la dan los padres en TikTok. Entonces digo, con 8 años. O sea, cuando tú estás viendo los retos que hay, los niños que caen en todos los retos y se mueren, pero ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Entonces, ese es el llamado. También. Lo que hace que florezca un buen cerebro. Uh-huh. Y los creadores de tecnología lo saben, ¿eh? Porque los creadores de tecnología, sus colegios en Silicon Valley, el colegio más caro del planeta, no lleva tecnología, no la lleva hasta los 12 años, 12 años.
Y no le dan tecnología a sus propios hijos, porque ellos saben lo que hacen.
No, exacto, no se la dan, claro. Entonces, aquí es, ¿tú quieres que tu hijo sea un zombie, un consumidor de tecnología? O tú quieres, hay que establecer las bases del pensamiento uh-huh. previas al uso. El pensamiento crítico, porque tú tienes que saber discernir, y eso no te lo enseña la tecnología, eso te lo enseña la experiencia, los sentidos, lo sensoriomotriz, el movimiento, el juego, para que entonces después, como dice Catherine Lecuyer, que es una, tiene un doctorado en educación, es una divulgadora buenísima, ella dice que para estar en el mundo online, primero hay que haber estado en el mundo offline.
Correcto.
Entonces, este mundo offline lo hemos acortado así. Mm-hmm. O sea, yo conozco bebés de 2 meses, 3 meses que ya tienen. Luego realmente se mimetizan e interfieren los procesos de identificación. Tenemos niños hablando como robots, como muñequitos, mm-hmm. Porque un niño muy pequeño se fusiona con la imagen que ve. Todavía no hay un sentido del yo.
Claro.
O sea, ese proceso de 0 a 3 años es que sucede. Sí. Y si tú lo tienes con electrónicos, y la verdad que es una pena. Entonces, yo quiero que pensemos, los papás que dicen, por eso puse el precio de la comodidad. Ay, no, porque yo estoy casada. Óyeme, todos educamos sin digitales. hasta los, qué sé yo, las personas de 30, 40 años, 20, incluso 20. Mis hijos no accedieron a digitales hasta muy tarde. Entonces, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer?
Claro.
Y ahí es donde yo reflexiono, el precio de la comodidad lo vamos a pagar.
Totalmente.
Lo vamos a pagar porque esos niños luego son los futuros médicos, los futuros lo que sea.
Todo.
Es la generación relevo.
Tú no estás estructurando el cerebro adecuadamente.
Y no los estamos cuidando. Mira, hoy sale precisamente en la página de BBC Mundo un reportaje que hace hace un periodista sobre la página de videochat Omegle, que es una página para conocerse, para conectar con personas. Y hay una historia de una joven que cuando era niña entró a ese chat, y precisamente en este momento ella está demandando a esta plataforma porque la emparejó con un pederasta que la convirtió en su esclava sexual, siendo ella una niña. Entonces, Tu papá ves a tu hijo viendo a lo mejor un video de unos cómics, pero tú no sabes realmente lo que está viendo tu niño, lo que está viendo tu niña, y cómo a través de una pantalla ellos tienen acceso, o personas con muy malas intenciones tienen acceso a tus hijos en tu casa, a tu lado, y tú lo que piensas es que ellos están simplemente viendo un videíto sin ningún tipo de... un videíto inocente.
Inocente.
Esta historia habla de que esta niña, cuando tenía 11 años, fue conectada, y durante unos 10 años fue víctima de abuso de parte de este pederasta, y la familia ni se enteraba. Esta web recibe unos 73 millones de visitas al mes y tiene un lado salvaje. Todo el mundo lo sabía en el colegio, cuenta ella, menos ¿quiénes?
Los padres
y los profesores.
Imagínate.
Entonces, ¿sabes tú lo que están haciendo tus hijos cuando están frente a una pantalla? Si ellos no tienen desarrollado un pensamiento crítico, pues evidentemente ellos no tienen el poder para discernir si eso está bien, claro, si esto está mal.
Amén de los talentos dormidos. No sabes qué talentos puede desarrollar tus hijos porque están todos idiotizados frente a una planta.
Isabela Paz, gracias por traernos este tema, por invitarnos a reflexionar. La gente que quiera conectar contigo y Felices Jugando.
Sí, bueno, estamos en @ Felices Jugando. También tenemos la página web que la estamos remodelando, felicesjugando.com. Y también en mis redes personales, Isabela Paz. A través de Camino al Sol, por supuesto, de la página web de ustedes.
Claro,
y de
sí,
sus canales respectivos de YouTube y creo que de Spotify también. Así que nada, estamos ahí. Muchísimas gracias por permitirme compartir. Un abrazo.
Cuídate mucho, Isabela.